Las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Pensar es moverse en el infinito, solía decir Henri Dominique Lacordaire. Hoy estamos recordando su aniversario. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas europeas van a abrir en una hora con recortes cercanos al medio punto porcentual. Es lo que viene bajando el futuro del Eurostoxx. Estamos viendo los CFDs de los índices europeos en las pantallas de CMC Markets recortar todos. El del IBEX 3, entre 3 y 4 décimas baja, son 30 puntos en los 8.930. El futuro americano, después del recorte de anoche en Wall Street, viene cayendo un poco más. 6 décimas ahora el futuro del S&P en 4.122. Con el miedo a la inflación como gran protagonista, que sigue siéndolo de la actualidad. Hoy es precisamente un día de IPCs. Un día en el que veremos cómo está la inflación en Europa, aunque el gran foco, claro, va a estar en la inflación de Estados Unidos, para la que se espera seguramente la mayor lectura de la época. Aquí, de la década, más que de la época, de la década. Aquí en Capital Radio los expertos no han parado de hablar. Entre ellos, una de las gestoras más prestigiosas en los fondos de España, la consejera delegada de 1962, Capital SICAV, Ofelia Marín Lozano.
Va a haber un repunte relevante de la inflación, sobre todo la inflación general, que incluye precios de la energía, y por una sencilla razón, y es que vamos a comparar este año precios del petróleo en entorno de los 60-70 dólares barril con precios el año pasado, en los meses de abril-mayo, después de la pandemia, de 20-30 dólares barril. Y solo esto, por sí mismo, puede ser en torno a un punto y medio, dos puntos de inflación.
El precio del petróleo ahora mismo, el West Texas, está a 65,31 dólares. Quieto, a pesar de que hay complicaciones en Estados Unidos con el abastecimiento, reconoce el gobierno, porque sigue parada la red de oleoductos atacada, ciberatacada, de Colonial. Sigue diciendo la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, que no tiene sentido ahora mismo acumular gasolina como no lo tuvo hacer otras cosas en la pandemia. Dice que igual que no había motivo para decir que se acumulara papel higiénico al principio de la pandemia, pues tampoco hay motivo ahora para acumular gasolina. Especialmente a la luz del hecho de que el oleoducto debería estar sustancialmente operativo a finales de esta semana y durante el fin de semana. En la escena de hoy tenemos resultados empresariales que vamos detallando. En el lado automovilístico ha habido dos impactos curiosos. Toyota doblando el resultado, los beneficios, impresionante. Y al contrario, las pérdidas enormes de Nissan, del 3.400 millones de euros, que le están haciendo caer en la bolsa japonesa cerca de un 10%. En las bolsas de Asia siguen las caídas, pero sobre todo importantes en la de Taiwán, ante el temor de que 6 casos no identificados de COVID pues puedan desatar una nueva oleada. Y está cayendo más del 4% su bolsa, efectivamente. El euro dólar en las pantallas de XTV a 1,2123 y la onza de oro bajando 3 décimas en las de Degussa Metales Preciosos a 1.829 dólares.
Luis Vicente Muñoz. Capital. La bolsa y la vida.
Entre las cosas que han cambiado, como saben, los riders van a dejar de ser, no podrán ser autónomos a partir de mitad de agosto, según el Real Decreto aprobado por el Gobierno. No están de acuerdo todos los riders en que esto suceda, y va a estar con nosotros un directivo de la Asociación de Autónoma Riders, Sebastián Honorato, en un instante contándonos por qué. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, con Carmen Morales, Juan José Rubio y Rubén García Quismondo, iremos dando contexto a las noticias que hoy despiertan la economía y que presentamos con Miguel San Martín. Y ahí tenemos a Naciones Unidas viendo una recuperación muy desigual ahora mismo, encabezada por Estados Unidos y por China.
Economía global crecerá, según sus previsiones, un 5,4%, 7 décimas más que en su anterior previsión. Para Estados Unidos prevé un 6,2%, su tasa más alta desde 1966, gracias a la campaña de vacunación, el nuevo estímulo fiscal y la reapertura de la actividad. Para China, un 8,2% debido a las exportaciones y a la recuperación de la demanda interna.
En unas horas la Comisión Europea presentará sus previsiones para este año y el que viene, justo después de que la propia Naciones Unidas haya empeorado 7 décimas las previsiones europeas.
La dejan el 4,1% del 4,2% para la eurozona. Y es que entre enero y marzo la economía europea volvía a entrar en recesión. El PIB caía un 0,4% en el conjunto de la Unión, pero se espera por parte del Ejecutivo Comunitario en que la relajación de las restricciones, el aumento de la población vacunada y la llegada de los fondos europeos den un impulso a la recuperación en el segundo semestre. Para España, según varias fuentes, apuntan que el crecimiento será del 5,9% este año, 3 décimas más que su previsión de febrero, y se dispare al 6,8% en 2022, 1,5 puntos más que hace 3 meses.
En España, confusión de confusiones, como escribiera José de la Vega hablando de la bolsa. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, insiste en que las reformas estructurales que se planean solo van a ser creíbles, incluso realizables, si son consensuadas.
Dice que de lo contrario estarían sujetas a modificaciones cada vez que hay un cambio de signo político. De Cos señala que las reformas más urgentes ya formaban parte de los retos de la economía española en 2019, antes de la pandemia, como la baja productividad o el envejecimiento. Alude también a la reforma necesaria de las pensiones, con ese mayor gasto, o el mercado de trabajo para afrontar la desigualdad entre trabajadores temporales e indefinidos. En la misma línea se ha manifestado también la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, que ha criticado en el Plan Nacional de Reformas los objetivos fiscales que sean más precisos.
Sí que reconocemos que la actualización del programa de estabilidad es un punto de partida en la planificación fiscal que veníamos exigiendo, pero desde luego no se puede dar por válida ni por completada esta estrategia fiscal. Seguimos pensando que la actualización del programa de estabilidad no cumple las condiciones o los requisitos que se tiene que exigir a una planificación presupuestaria a medio plazo en los términos previstos en la normativa europea y en la normativa nacional, y por ello AIREF recomienda que se complete esta estrategia fiscal.
Así vamos a ir acercándonos a la apertura de los mercados europeos, donde se van a cotizar un montón de resultados. Deutsche Telekom, que ha mejorado sus previsiones. RWL Eléctrica, con caída en los beneficios. Allianz, la aseguradora, subiéndolos a pesar de una caída de los ingresos. Y lo que en la agenda trae Sara Bótola. Sara, buenos días.
Muy buenos días. Venga a Camón con la agenda de Tuesday miércoles, en el que empezamos con la publicación de IPCs de abril en varios países como Alemania, Francia y Portugal, aunque el que tendrá más peso en el mercado será el de Estados Unidos, que podría subir hasta el 3,6%. También se conocerán datos de producción industrial de la zona euro de marzo. Italia emite deuda a 12 meses y en el Reino Unido se divulga el PIB del primer trimestre, la producción industrial y manufacturera y la balanza comercial de marzo. La Comisión Europea publica sus previsiones económicas de primavera y la Agencia Internacional de la Energía ofrece su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a un representante de los riders pro autónomos para que nos cuente cómo ve la ley que aprobaron ayer en el Consejo. ¿Le puedes decir que me enchufe?
¿Eh?
Ya me veo surcando las calles y recibiendo una ovación a mi paso con las personas que me quieran conocer, ¿no crees? Pues yo tampoco, jeje. Aterriza, Sara. Bueno, te dejo, a ver si me fichan.
Sí.
Chao.
Anda, anda, descansa un ratito. Vamos a saludar a nuestro invitado y vamos a conocer de primera mano por qué hay muchos riders que no quieren ser asalariados.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos consultar en buscadores, más compromiso, menos bla, 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 más niños jugando, menos azúcar. Es ahora. Somos activistas de la salud. Sois de los nuestros, DKV.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues hasta ahora tráfico lento de entrada a la capital madrileña, A2 en Torrejón y Alcalá, A3 en Santa Eugenia, A4 Valdemoro, A42 para Fuenlabrada de Getafe, A5 Alcorcón, la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío, de salida A3 en Rivas y en ambos sentidos la A4 en Pinto. En Barcelona, en el acceso a la ciudad condal por la B20 en Santa Coloma de Gramenet, denso, C31 en Badalona, C32 en Sant Boi, también A2 en Molins de Rey en Cornellà, AP7 en Barberà en sentido norte y en el Papiol hacia Tarragona, por avería en Vizcaya y retenciones en la AP8 en Bilbao hacia Cantabria, y además hay tráfico intenso en muchos puntos, en Toledo, en Illescas, A42 hacia Madrid, y además por obras la A5 en Valmojado con retenciones también sentido Madrid, en Sevilla la entrada por la A49 desde Camas y en Dos Hermanas por la A376, en Málaga también en el acceso la A357, en Cártama y en el polígono El Viso. Y a esta hora les vamos a pedir precaución por el viento en Lugo.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Érase una vez una historia, mejor dicho, una serie de historias y relatos sobre la transformación e innovación de una economía productiva y sostenible. Historias que desde Leito nos vamos a contar a través de los principales sectores industriales en España. Con este objetivo, desde Leito recorreremos la geografía española y daremos voz a las principales empresas que están construyendo un nuevo entorno y un futuro sostenible, eficiente y con valores. Os invitamos a seguir las historias de transformación y sostenibilidad en Capital Radio y también en Leiton.com.
La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a entrar un poco más a fondo sobre la nueva ley de riders aprobada por el Consejo de Ministros en un decreto que viene avalado, por cierto, con acuerdo de la patronal y de los sindicatos y por el que se obligará a, en un plazo de 3 meses, a mediados de agosto, entrará en vigor, a que los famosos riders, a los trabajadores que operan, que reparten con las plataformas digitales, sean asalariados en lugar de autónomos, como viene ocurriendo hasta ahora. Pues se da la circunstancia de que los propios autónomos riders han estado excluidos de esta conversación o de esta negociación en el diálogo social. Y las empresas se quejan también de que se hace un flaco favor a la economía digital, a la economía que viene. Vamos a conocer las razones por las que hay muchos riders que no están de acuerdo en trabajar como asalariados para las plataformas. Nos acompaña en Capital Radio, en directo, Sebastián Honorato. Es directivo de la Asociación de Autónoma Riders. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenos días.
Buenos días. Muchísimas gracias.
Tenemos mucho interés por conocer el caso de la plataforma Autónoma Riders. Se opone precisamente a lo que acaba de aprobar el Gobierno de España. ¿Por qué?
¿Perdón?
¿Por qué no queréis algunos autónomos riders ser asalariados?
Bueno, en principio, el trabajo que se planteó cuando comenzaron las plataformas es un trabajo totalmente distinto que el que había ahora. Entonces, nuestro volumen de trabajo y nuestras ganancias eran muchísimo mejores que las que teníamos como asalariado. Nosotros comparamos el modelo asalariado que existe hoy vigente con lo que nosotros hemos venido haciendo hasta el momento y, lógicamente, pues, no conviene de ninguna manera. Económicamente no conviene y de ninguna otra manera conviene.
¿No compensa la protección que, sin embargo, a efectos de seguridad social, sí que tendríais como asegurador respecto a la que tenéis como autónomos?
No, porque en su momento hemos estado ganando lo suficiente como para todos esos seguros que nos podrían dar, vamos a llamarle, esa cobertura como asalariado lo podemos pagar por cuenta propia. Uh-huh. Si yo sigo trabajando como autónomo, yo puedo pagarme mi propio seguro médico, me puedo dejar un pellizquito para un paro si me quedara desempleado. O sea, es una cuestión económica. Y nosotros hasta el momento lo hemos llevado bien.
Pero no habéis estado en la conversación con el gobierno, ¿no? No habéis estado participando como agentes sociales afectados en la negociación.
Yo creo que ese es el tema clave. El tema más importante, más allá de lo económico y más allá de otras cosas que se podrían llegar a reivindicar, yo creo que es la representatividad que no hemos tenido. Al gobierno se le han presentado de enésimas formas propuestas para que incluya, para que escuche la voz de los asalariados. Y no tenemos representante, o sea, los sindicatos, que se habla tanto de los sindicatos como representantes de los riders, representan a los empleados. Pero no hay un representante de autónomos. El único representante de autónomos que nos podría representar, entre comillas, vendría a ser la COE, pero es que la COE, de alguna manera, se le ha impuesto a la COE la sentencia del Tribunal Superior, a la cual, como entendemos y formamos parte de este Estado de Derecho, entendemos que con buen criterio, bueno, dice, bueno, tenemos que aceptar, no le queda otra. Pero, claro, pero esto es una, vamos a llamarle, una consecuencia del motivo anterior. El motivo anterior es que al no tener un estatus social de poder ser un interlocutor válido, pues nuestra voz queda sorda, ¿no? Nadie nos ha escuchado.
A ver si conseguimos entenderlo mejor viendo, si te parece, Sebastián, tu caso particular, porque tú no eres rider como primer. El primer trabajo tuyo no es ser rider, ¿no? Es un complemento.
Yo soy analista de sistemas.
Y con el trabajo como rider lo que haces es complementar tus ingresos, ¿no?
Podría comentar que tengo 49 años, insertarme en el mercado y ser competitivo en mi especialidad, que fue la informática. Tuve empresa 17 años acá en España. En mi especialidad ya hay un campo bastante complicado, hay mucha competencia, mucho intrusismo también. Por lo tanto, en un momento determinado, pues tuve que cerrar. Los costos no me daban mal mantener una tienda física y me puse a repartir hace unos cuantos años. Y la verdad que fue una experiencia excelente.
¿Porque se gana dinero siendo rider?
Se ganaba y se podría ganar dinero. Hay un dinero bastante importante que circula en el reparto de cosas. Porque no tan solo tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de rider, yo creo que una de las cosas más importantes es que nosotros pensamos en una persona que va en bicicleta repartiendo una hamburguesa, y no es así. O sea, hay que entender que nosotros pertenecemos y estamos, de hecho, estamos dado de alta en un epígrafe en el que en nuestro vehículo montamos un armario desarmado, llevamos un armario de Amazon de un punto A a un punto B, y lo cargamos y lo entregamos. Y después, a las 2 horas, cargamos la hamburguesa. Entonces, no se puede decir de que nosotros pertenecemos a la hostelería cuando a un repartidor le pones un armario, porque es repartidor de Amazon.
Se puede repartir cualquier producto, ¿no? Y casi servicio.
El epígrafe que tenemos hasta el momento así lo indica. Entonces, muchos de los que trabajan en el reparto de mercadería trabajan para Amazon o para otras empresas como autónomos. Entonces, somos autónomos exactamente igual de que como lo podría llevar un repartidor de Segur, de MRV o de alguna de las marcas de reparto que ya conocemos. somos autónomos. Y además, con ese mismo epígrafe, después, en vez de repartir, si vamos a trabajar para Amazon, por darte un ejemplo, vamos a trabajar para Amazon y repartimos un armario, podemos repartir un sobrecito pequeño que tiene un protector de pantalla de un móvil.
Sí.
Cuando, es lo mismo.
Cuando decía Sebastián que antes se ganaba dinero, ¿por qué hablas en pasado? ¿Ahora ya no? ¿Ha cambiado algo en el reparto, en el negocio del reparto?
Las empresas han ido modificando día a día toda nuestra forma de trabajo. Por lo tanto, no es exactamente igual las sentencias que se han dado hace unos cuantos años, no tienen nada que ver las sentencias, que históricamente, vamos a llamarle Glovo, históricamente como trabajaba un Glovo, a como trabaja un Glovo hoy. Ni Glovo ni cualquiera de las empresas. Todos los días están cambiando el software y todos los días están modificando las formas de trabajo.
¿Y todos los días? ¿En qué sentido? ¿Da menos seguridad de trabajo las nuevas fórmulas de las aplicaciones respecto a cómo era antes?
No es una cuestión de seguridad. Simplemente hacer que el trabajo de alguna manera se pueda hacer, digamos, más ágil, poder, al principio yo cuando empecé a repartir, nosotros llevábamos un pedido para de un punto A a un punto B, ahora hay gente que lleva dos, o antes se cargaban las cosas en un vehículo de otra manera, ahora existen otras empresas. Yo creo que el problema, la clave de todo esto, así como te comenté lo de la representatividad, que no la tenemos, yo creo que uno de los problemas importantes es el futuro. O sea, si vamos a que tenemos una sentencia por el Tribunal Superior de exigido cumplimiento y vamos a tener que ser asalariado, yo creo que el problema en debate es, el primero, que no se nos ha escuchado, y el segundo es la propuesta. O sea, si nos van a proponer ser asalariado, vale, pero ¿en qué concepto? Si nos van a proponer en el concepto asalariado vigente, vamos a llamarle modelo Justit, el modelo vigente es la decadencia total. O sea, si hablábamos de precariedad, pues yo creo que no hay algo más precario que cuando tú le haces un contrato a una persona y se lo renuevas mes a mes, en el que prácticamente, puesto digamos en un texto formal legal, le estás diciendo a la persona que le alquilas la moto más que su hora de trabajo. Por lo tanto, el repartidor se tiene que hacer cargo de su vehículo, mecánica, seguro, accidente o lo que vaya a tener, y si no tiene el vehículo disponible más de 48 horas, quedas fuera. O sea, quedas automáticamente despedido.
Comprendemos.
Entonces, y encima a todo esto, le terminas haciendo un contrato por 20, por 30 horas, le pagas un todo en uno. O sea, es que es un desastre. O sea, es que realmente es un desastre. Si a esto le llaman solución, bueno.
Pues lo hemos conocido un poco mejor y te agradecemos que nos lo cuentes de primera mano. Sebastián Honorato, directivo de la Asociación Autónoma Riders. Muchas gracias, Sebastián. Mucha suerte.
Que pase un buen día. Muchísimas gracias.
Venga, a levantarse. Es la hora. No se quede de brazos cruzados. Con Carmiñac, dele a su patrimonio el impulso que merece. Libérese de los convencionalismos y trabajemos juntos para sacar el máximo partido a sus ahorros. Confíe hoy en un socio capaz de identificar las oportunidades de inversión de mañana. Hable ya con su asesor financiero y haga de las soluciones Carmiñac el centro de sus ahorros. Recuerde que su capital puede estar en riesgo.
¿Operar en oro o en otros metales preciosos? Se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad, casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y con Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Luis Vicente. Fantástica entrevista con Sebastián. Entiendo que seguiremos comentando sobre este tema interesantísimo debate.
Es uno de ellos,
sí,
efectivamente.
Sí, buenos días. Sí, uno de ellos, exacto. Vaya día que tenemos.
Juan José Rubio es catedrático de Hacienda Pública y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues encantados de saludarte y escucharte. Junto a Rubén García Quismondo, socio director de Cuábala, abogados y economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Pues muy bien, muy bien. Y un saludo a Juan José y a Carmen. Y efectivamente, estaba escuchando la entrevista a Sebastián y, bueno, pues es un debate muy complejo, muy, muy complejo entre iniciativa empresarial, libertad económica, intervención, la jurisprudencia del Supremo, que por cierto son dos sentencias, no una, vaya sea dicho de paso.
Sí.
Bueno, es un debate muy 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 interesante y yo creo que esconde también un modelo de economía, un modelo de sociedad y cambios que tenemos que adaptarnos.
Sí, ¿cómo abordar esto? Porque lo ha dejado claro. Bueno, hay varias irregularidades democráticas, entre comillas. Lo primero, que los afectados no hayan participado en la conversación, que empeoren sus circunstancias de forma práctica, según ha dicho Norato, claro, porque dice que ganarían menos dinero siendo asalariados que autónomos, y si el modelo al que se va, ha puesto uno como ejemplo, es de esa manera, pues van a estar más precarios, ¿no?, con contratos mensuales de lo que están ahora. Esto es muy muy curiosa la interpretación. Da la impresión de que se ha legislado, se está regulando más que legislando todavía, contra los propios afectados. Carmen.
Sí, a mí lo que efectivamente, totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que decía Sebastián, con que la paradoja es que ellos no hayan participado de esta negociación, ¿no? Que son los principales afectados o protagonistas de todo esto, ¿no? Y es nuevamente esa vieja dialéctica, ¿verdad? De que el trabajador es un personaje explotado al que hay que proteger y hay que, bueno, pues pensar por él o por ella, ¿no? Entonces, ese intervencionismo absoluto. Y todo eso sorprende, ¿no? Cuando Sebastián ha dicho que efectivamente, bueno, pues ellos son los que desde su posición de autónomos, pues eligen con quién trabajar, cogen y rechazan pues los encargos a su gusto, a su criterio, construyen sus rutas y luego pues también toman sus decisiones, ¿no? Pues con qué seguro médico quieren trabajar, cuándo se toman vacaciones y no, y si quieren trabajar para varios de ellos, ¿no? Que es que no tienen un contrato con uno, sino que por la mañana pueden trabajar con uno, por la tarde con otro, y luego pues también pueden dedicarse a tener otras actividades como estudiar o cuidar a sus familias o lo que sea, ¿no? Entonces, esa especie de proteccionismo decimonónico pues ya está claramente obsoleto en la famosa gig economy, ¿no? Que es que realmente es lo que ahora son las nuevas tendencias de la economía que vienen, ¿no? Entonces, hay modelos, no quiero ocupar todo el espacio, pero hay modelos, por ejemplo, como el británico, ¿no? Que se está planteando darles más derechos, ¿no? Y tener pues otro tipo de regulación, pero manteniendo su estatus en este sentido como trabajadores, pero no necesariamente como empleados, ¿no? Entonces hay mucho debate y fórmulas nuevas y esto, bueno, pues somos pioneros en algo, ¿eh? Entonces esto se está hablando en la Unión Europea ya como que hay países que lo van a adoptar y hay otros países pues que se están todavía planteando incógnitas, ¿no?
Rubén.
España nos distinguimos por, efectivamente, lo ha dicho Carmen, porque la protección del trabajador está pensada tan a la antigua que es una máquina de generación de desempleo, ¿no? Los datos que tenemos de desempleo no lo dicen por todos lados y no lo voy a repetir, juvenil, general, etcétera. Entonces, con la buena intención de proteger, en realidad creamos desempleo, con lo cual desprotegemos. Luego, por otro lado, pues un autónomo es una persona que toma sus propias decisiones, es alguien que ha decidido ser empresario. Hasta cierto punto existe la figura del autónomo dependiente. Yo, en cualquier caso, le diría a Sebastián que creando una sociedad y teniendo varios clientes, pues se le ha acabado el problema. Hay muchas soluciones jurídicas a todo esto, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que se esconde efectivamente un intervencionismo excesivo, ¿no? Que esconde detrás una ideología, no hay que olvidar la ideología de la ministra de Trabajo, que es quien está detrás, y un intento. Ha habido sentencias, incluso hubo una del Tribunal Supremo francés, que llamativamente además la dictó en francés, en inglés y en español, ¿no? Muy llamativo, sobre los conductores de Uber. La hubo también en el Reino Unido y también han obligado un poco a regular esta situación, ¿no? Entonces, claro, si tú prestas tus servicios para un solo empresario que te dice lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, qué horarios, dónde tienes que ir, todo, pues en realidad puedes estar más dentro de el concepto de trabajador por cuenta ajena, claro, más que el de trabajador autónomo, y eso es lo que probablemente el Tribunal Supremo, en un caso concreto, ha dictado una sentencia, ¿no? Que nos estamos acogiendo a ella cuando podría ser muchos otros casos, ¿no? Como ha dicho Carmen, un trabajador autónomo puede ser rider por la mañana y por la tarde analista de sistemas, o estar trabajando a través de Internet en otras muchas prestaciones, siempre que lo haga en la economía regulada y pague sus impuestos. Lo digo porque a veces puede escapársenos ese concepto, ¿no? Por otro lado, tenemos un Estado social y de derecho y no todos podemos elegir aquello por lo que cotizamos. No se eligen los impuestos que se pagan ni se elige la seguridad social que se paga, precisamente porque es un sistema de reparto, ¿no? Entonces, unos contribuyen más y otros reciben más de lo que han contribuido. Entonces, es un debate muy importante, pero es un debate, digamos, que debemos de adaptarnos y la normativa laboral española está completamente desfasada. Luego es de representatividad. La ley sindical, el Estatuto de los Trabajadores, da la representatividad a determinadas organizaciones por ley, que tienen un determinado porcentaje en determinadas zonas geográficas, los sindicatos más representativos que se dice, o las organizaciones empresariales, y eso excluye a otro tipo de organizaciones, como por ejemplo la que puede estar representando a Sebastián, y por lo tanto se quedan sin voz ni voto, ¿no? Pero se hace, digamos, sabiendo perfectamente que se les está dejando sin voz y sin voto, precisamente porque yo lo que pretendo es intervenir en ese mercado. Cierto es que además las condiciones laborales, no creo que sean mes a mes, porque también hay una normativa laboral que obligará a tener un contrato temporal y luego al final pasarlo a indefinido, pero aunque fuera indefinido y con una protección por indemnización, probablemente la protección que hoy en día te da la economía es mucho mejor generártela a ti mismo. Y hay un debate de iniciativa empresarial. Estoy más protegido si soy mi propio jefe y tengo varios clientes y yo trato de salir adelante por distintas vías, incluso con distintas profesiones, que siendo un trabajador por cuenta ajena como Sebastián, de 49 años, sometido a un contrato, imaginemos indefinido, con una indemnización, puede que no. Y si metemos más rigidez, crearemos más desempleo.
Sí.
Los datos son muy tercos, ¿no?
Sí,
ese es el problema.
Es cierto. Juan José Rubio, ¿cómo lo ves tú?
Prácticamente todo dicho. Es un tema de yo diría, de escuela de negocios, porque realmente aquí... en forma matricial influyen en muchos elementos, ¿no? En cualquier caso, es un sector muy segmentado y, como se ha dicho por parte de Rubén, yo creo que hay que separar los contextos. Hay que tener en cuenta que tenemos, por un lado, lo que son los trabajadores autónomos dependientes, los TRADES, donde hay una relación casi laboral y, por lo tanto, probablemente por esa línea haya ido las sentencias del Tribunal Supremo. Pero, por otro lado, pues hay una parte de la actividad que se desarrolla en el ámbito de lo que sería una práctica, una actividad económica ajena a lo que es la relación laboral de dependencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que había que segmentar un poco el tratamiento laboral de cada uno de los colectivos. Es complicado, porque a ver dónde ponemos un poco la frontera, ¿no? Pero, en cualquier caso, es un tema que hay que analizar de forma muy cuidadosa, porque, como se ha dicho, intentando proteger a un colectivo se puede penalizar su desarrollo y su potenciación como tal en algunos sectores fundamentales.
Efectivamente. Pues ojo con esta cuestión que hoy planteamos en esta gran tertulia de la economía en Capital Radio, que sigue en un instante. Enseguida vamos a hablar de lo que tenemos claro de lo que viene o no viene.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas, queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 876-0909 en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros cómo van a abrir las bolsas de Europa dentro de 22 minutos. Los futuros dicen que el recorte, porque tenemos en perspectiva un recorte, cada vez está menos claro. De hecho, según se acerca el momento, el futuro del mercado europeo parece a punto de darse la vuelta. Y ocurre lo mismo con el futuro del IBEX, que ya solo baja 2 puntos, incluso hay un vencimiento del mes que viene que ya está en positivo ligeramente en los 8.965 puntos. El futuro del mercado americano todavía mantiene cierto tono negativo después del recorte de anoche en Wall Street, la rotación que siguió y este debate que tenemos sobre la inflación. El S&P está bajando 3 décimas en 4.133, según veo en las pantallas de XTV.
Si te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo, XTB pone a tu disposición la mejor oferta. Compra y vende acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisiones. Comprueba lo que te estoy contando en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Estamos en la gran tertulia de la economía, con Rubén García Quismondo, con Carmen Morales, con Juan José Rubio, que como catedrático de Hacienda Pública, Juanjo, no sé si puedes ayudarnos a aclarar un poco esta confusión de confusiones en la que andamos sobre los impuestos que suben o no suben, sobre la reforma fiscal que se hace o no se hace según pase lo que vaya a pasar.
Vamos a ver, yo creo que se están lanzando constantemente en los últimos días globos sonda respecto a determinado tipo de fiscalidad y de organización de nuestro sistema tributario. Se está hablando de impuestos que sobre plásticos, sobre residuos, sobre fiscalidad del diésel, impuestos sobre matriculación y circulación, gases fluorados, etcétera, etcétera. Y luego, pues en 2003 se habla de un alza en sociedades, patrimonio y sucesiones. Vamos a ver, todo esto hay que ponerlo en contexto, y en contexto significa que hay una comisión que está trabajando sobre el tema y que hay que esperar un poco a que eleve el informe y de alguna manera ponga todo esto en contexto y teniendo en cuenta además los requisitos que nos exige Europa. Por lo tanto, yo creo que además determinado tipo de anuncios como el tema de la tributación conjunta también, que se lanza y luego se dice que ha sido una rata, me parece que lo único que crea es perturbación y de alguna manera dudas e incertidumbre a lo que son las inversiones en España. Desde esa perspectiva, yo creo que lo que hay que hacer es ser sensatos y esperar un poco a ver cómo se articula todo el sistema en su conjunto. Pero claro, el problema que tenemos es que, en primer lugar, estamos tirando, como dicen en el rugby, una patada a seguir. Nos vamos a plantar en el año 2023 sin tomar decisiones estratégicas respecto a nuestro sistema tributario. Y en el 2023 estamos en periodo casi electoral, con lo cual difícilmente ningún partido va a asumir las necesidades que tiene el sistema tributario español respecto a su revisión, porque en algunos casos puede suponer alguna subida fiscal. Y en ese sentido yo creo que vamos a tener poco margen de maniobra para hacer una reforma tributaria en el sentido que el país necesita y que exige consensos.
Y esto es como le está ocurriendo al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que parece predicar en el desierto, con mucho sentido. Dice que las reformas estructurales solo van a ser creíbles si son consensuadas, efectivamente, para prevenir cambios. Pero no hay nada de consenso en el horizonte ahora mismo, ¿no?
Es así. Y el problema es que el horizonte nos lo están fijando en un momento ya preelectoral. Y en el momento preelectoral no se adoptan reformas porque estamos en la lucha política a corto plazo. Entonces, estamos perdiendo el tiempo, estamos mareando la perdiz y yo creo que vamos a sufrir las consecuencias de una pérdida de competitividad a nivel de país, a nivel empresarial, de forma muy seria. Y esto en un contexto en el cual se habla de inflación, donde va a haber además una pérdida de competitividad adicional de la empresa española, teniendo en cuenta nuestros niveles de productividad y teniendo en cuenta la subida general del nivel de precios.
¿Y cómo explicamos al gobierno, Rubén, esto del enorme riesgo que asumimos como sociedad? Todos necesitamos planificar algo el futuro, porque si no, ¿dónde vamos a acabar?
Yo creo que es que tenemos un problema político de fondo. Si lo pensáis, el gobierno para lograr una mayoría que le permita aprobar leyes, que ya casi se han olvidado, porque probablemente en el tiempo que lleva, pues no sé si habrá aprobado 12, 13 leyes, muchas de ellas conversiones de reales decretos en ley, necesita conformar mayorías en las que está Esquerra, Bildu, PNV, Unidas Podemos, PSOE, Iniciativa, etcétera. Por la parte, digamos, de la oposición, pues casi les pasa un poco lo mismo, que no tan exagerado, porque probablemente hoy tendrían tres partidos, ¿no? Ciudadanos, Vox y PP, si es que fueran capaces. Entre lo que son los dos principales partidos del país, el Partido Popular y el Partido Socialista, por las circunstancias vamos a decir que cualquier iniciativa que yo estoy completamente de acuerdo, tanto con Juan José, que yo creo que lo llevamos predicando, él probablemente más que yo igual que él, yo creo que en mucho tiempo, ¿no? Y con el gobernador del Banco España, las reformas estructurales en un país deben ser consensuadas. Lo que ocurre es que las que hacen falta en España pueden no poder ser consensuadas con esa amalgama de partidos de izquierda que constituye el propio gobierno. Hay que tener en cuenta que además en el gobierno pues está el Partido Comunista, ¿no? Antes he hablado de una ministra que es afiliada al Partido Comunista. Y eso no es malo ni bueno, es simplemente que yo actúo de acuerdo pues a una ideología determinada, ¿no? Y entonces eso me aleja mucho de posibles consensos entre demócratas cristianos y socialdemócratas que habían caracterizado, vamos a decir, nuestra transición política y las principales actuaciones que hay en España. Entonces, yo creo que lo ha dicho Juan José, tenemos que esperar no solo a un informe, pero además no solo ver la parte del ingreso, sino, y lo he dicho en muchas ocasiones, la parte del gasto. Quiero decir, todos vemos que nuestro Estado, en todas sus características y tipos de administraciones, es excesivo para el nivel de sostén que es posible dar, y que además el nivel fiscal que tributan los ciudadanos, las clases medias, los empresarios, los profesionales, los trabajadores por cuenta ajena, es ya muy, muy alto y por lo tanto hay poco recorrido. Y que hay una serie de reformas, antes hablábamos, el mercado de trabajo necesita una inmensa reforma, pero no una reforma promovida desde una determinada ideología que nos va a llevar a generar más desempleo. Quiero decir, lo que puede decir la ministra de Trabajo es que durante su mandato se han creado prácticamente pues casi 2 millones de desempleados, y parte son por la pandemia, pero parte son por su ineficacia en la aplicación de políticas que necesita el país urgentes, ¿no? Entonces, hay que reformar el mercado interno, hay que reformar la fiscalidad para hacerla más eficiente, eficaz, el gasto público. Son reformas que no se pueden abordar ni desde un lado ni desde el otro y que necesitan un consenso, pero yo sinceramente creo que en este momento político no va a ser eso posible. Ni siquiera creo que sean capaces, a lo mejor, de aprobar el presupuesto general del Estado del año 2022, que se aprobará en 2021. Ellos, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Que si 32 meses, que si acaba de empezar la legislatura, porque a mí me acaban de nombrar vicepresidenta, etc. Bueno, mira, son mensajes que nadie cree. Yo creo que lo vemos todos los ciudadanos, y eso es un problema. Entonces, no sé si lo mejor, y como decía Juan José, es, bueno, estamos en un ambiente preelectoral, pues tendrá que haber elecciones, ir quitando elementos de juego y que sean capaces los líderes de sentarse en una mesa y afrontar reformas, porque además, si no, el uso de los fondos europeos, que es una inmensa oportunidad para la economía española, sí, al menos de intentar
lo vamos
recuperarse,
a perder.
Vamos a hacerlo mucho menos eficiente y eficaz, está claro.
Sí, sí, sin ninguna duda. Carmen, ¿cómo lo ves tú?
Sí, pues fíjate, a mí me suena que todo esto es una especie de interés también por hacer los deberes frente a Europa, ¿no? Hacer que hacemos algo y que estamos tomando medidas, etcétera. El varapalo de ayer de la AIREF, de esta autoridad independiente de la reforma fiscal, yo creo que es bastante significativo, ¿no? Porque ha dicho lo que ya se lleva diciendo y se lleva clamando en el desierto mucho tiempo, ¿no? Que no hay concreción en las medidas propuestas a Europa. Entonces, esto es una especie de, sí, pues la fiscalidad medioambiental, todos son eufemismos además, ¿no? La armonización o la modernización fiscal, etcétera, cuando otros países no están subiendo impuestos, claramente, ¿no? Lo ha dicho Draghi, lo ha dicho Merkel, etcétera. Entonces, aquí es una especie de, efectivamente, están en el debate, hay un comité de expertos, etcétera, pero mientras tanto es el, un poco, a mí me suena personalmente, ¿no? El hacer que hacen y después todo está, todas estas medidas que realmente sí entiendo lo que comentaba tanto Juan José como Rubén, ¿no? De la necesidad de integrar a todos sus socios y hacer de esto pues algo en lo que parece que están todos participando, ¿no? Pero es una medida totalmente antipopular, o sea, es que al final todas estas subidas o potenciales subidas de impuestos impactan en la línea de flotación de la clase media y la clase trabajadora, que son sus principales votantes, ¿no? Con lo cual realmente resulta difícil de entender, ¿no? Pero cuando hemos visto además cómo ha ocurrido, cómo está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, con el sistema puesto en marcha, que cuando generas más riquezas recaudas más, ¿no? Con lo cual, todo esto pues resulta confuso y realmente es una manera de estar hablando de cosas que parece que estamos haciendo, que están haciendo cosas, ¿no?
Sí, pero no dejemos la idea de que es imposible solucionarlo. Pensemos que hace tan solo unos meses en Italia, que en la política europea la mayor jaula de grillos seguramente era la italiana, si me permitís la broma, sí, se ha retornado, fijaos qué calma política hay, qué unidad política en torno a una figura hay en Italia para llevar adelante los planes y las reformas. ¿Por qué no puede ocurrir algo así en España? Dejémoslo en el aire, se puede hacer, quizá no sea con las personas que ahora mismo están, pero el país, las personas, los ciudadanos de España, desde luego que lo necesitamos. Y así queremos ponerlo de manifiesto una vez más en esta gran tertulia de la economía que hemos compartido hoy con Carmen Morales, con Rubén García Quismondo y con Juan José Rubio. Muchas gracias a los tres por acompañarnos, amigos. Cuidaos mucho.
Un placer. Un abrazo para
igualmente,
todos.
Igualmente. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. ¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Acciones y ETFs sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. Infórmate en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.